la casa perfecta. No puedo ser autónomo en esto, controlar el plan, menos manipularlo. Este plan no puede ser, lo vimos hace 8 días, no puede ser manipulado. Y la lista que al cual volveremos, de Abraham y Sara, ¿no?, con Agar y Jacob y Saúl, y luego Moisés al matar al egipcio, ¿no?, y los hermanos de José que lo desaparecieron, eso es lo que creían, ¿no? Tantos ejemplos de personas que pretendían manipular el plan. ¿Cuántos ejemplos, no? ¿Se acuerdan ustedes del ejemplo de Jonás? Hicimos una miniserie, 12 sermones sobre el libro hace unos años. Llegamos a la conclusión, aquí estamos, con Jonás, de que nadie puede manipular el plan de Dios, ¿no? Nadie puede rebelarse, de eso se trata, manipular el plan, ¿no? Cualquier intento de desafiar a Dios es necio y sumamente peligroso. Nadie puede manipular el plan de Dios. Nadie tendrá éxito. Nadie saldrá victorioso. Nadie logrará su propósito en esto. No importa lo que hagamos intentándolo. Los propósitos de Dios no pueden ser frustrados, menos obstaculizados, por nadie. Pero sumamente peligroso cualquier intento de manipular el plan de Dios, porque en tal caso le habremos convertido a Dios en nuestro oponente, en un tipo de enemigo nuestro. ¿No? O sea, le habremos nosotros convertido en nuestro oponente. Pero Dios es soberano. Hace lo que quiere. La posibilidad de vencerlo no existe. Solo terminaremos, como lo vimos finalizando el estudio, metiéndonos en problemas, perjudicándonos a nosotros mismos. Dios no puede ser presionado, manipulado, obstaculizado. No existen dificultades, barreras, nada de obstáculos. Él no cambia sus intenciones, sus propósitos y sus planes se cumplirán. Lo vimos. Lo hemos visto tantas veces. Dios no pierde ni un segundo pensando en lo que hará o lo que haría para corregirte. No, ni siquiera reacciona en forma emocional al ver lo que tú estás haciendo para manipular sus planes. A Dios no le da miedo, no le inquieta en lo absoluto, no le preocupa. Dios no puede ser manipulado, menos por los creyentes. La autonomía humana no existe en esto. En realidad no existe en lo absoluto, pero eso es otro tema, ¿no? ¿Qué pueden los seres humanos, nosotros, qué podemos nosotros hacer para cambiar o manipular los planes y los propósitos de Dios? ¿Y se acuerdan ustedes? Jonás se sentía libre para desafiar el plan. Se sentía libre para desobedecer a Dios, para poner su voluntad en contra de la voluntad del Todopoderoso. Y cuando Dios le habló, en forma tan clara, su palabra revelada, ¿no? Vete a Nínive. Luego Jonás se convenció a sí mismo de que él podría hacer lo contrario. Y como empezamos y continuaremos con esto en parte también el día de hoy, el papel que la palabra de Dios desempeña en esto es primordial, es crucial, ¿no? Pero frente a esa palabra, Jonás se convenció a sí mismo de que podía ganar, o por lo menos frustrar, o por lo menos manipular los planes de Dios. Casi como si se hubiera olvidado por completo de la realidad, ¿no? Dios tenía el propósito de usar a Jonás para llevar su palabra a Nínive. Y Jonás pensaba, bueno, yo no tengo, es un plan en donde yo no voy a recibir recompensas, ¿no? Reconocimiento, menos me van a tachar como profeta falso en Israel, menos resultados favorables en relación con él. Él pensaba, bueno, yo no tengo recompensas, ni reconocimientos, ni resultados, en este plan no, a mí no me favorece. Y termina haciendo todo lo posible para desafiar a Dios y no ir a Nínive. ¿Y cuántas personas hacen exactamente lo mismo? Personas, entre comillas, cristianas. Dios les ha revelado en la forma más clara posible su voluntad. El problema no tiene nada que ver con cómo saber, sino no quieren hacer la voluntad de Dios. Les ha revelado su voluntad y sin embargo actúan a su medida, actúan en forma semejante a Jonás. No tienen la menor intención de someterse. En alguna forma misteriosa se convencen a sí mismas de que pueden desafiar a Dios, rebelarse contra él y ganar. ¿Cuántas personas actúan así? No una vez, sino una y otra vez, repetidas veces, reaccionan así. Y el libro de Jonás dice, Dios reaccionó en forma violenta. Acabo de decir que no reaccionó en base a emociones, pero con violencia, mandando un gran viento, huracán, la palabra hebrea, un viento violento y poderoso y irresistible, capaz de romper, destruir la nave, en donde él se iba así, bien dormido, bien tranquilo. Nadie puede desafiar a Dios, manipular a Dios, obligar a Dios, cambiar el plan de Dios. No, esto no sucede. Nunca ha sucedido. Cuidado, ¿no? Peligro. Advertencia. Y luego, este plan de Dios que siempre incluye sorpresas, ¿no? Este plan que no puede fallar, ¿se acuerdan ustedes? Si no le seguimos de cerca a Dios en esto, nos vamos a meter en problemas. Y los ejemplos, mencionamos algunos ya. El rey David, ¿qué tipo de problemas? El mismo Salomón, ¿qué tipo de problemas se metieron? Grandes hombres, ¿no? De la historia de Israel, de la historia de la fe, incluso. Se metieron en problemas. Esto no es un juego. No se trata de sugerencias. Es algo muy serio. Muy grave. Tratar de manipular el plan de Dios. O, como no me gustan algunas de las sorpresas que han surgido en el plan, ¿no? hacer un berrinche. Yo me voy, vete. Veremos. Veremos. Que Dios no está jugando con nadie. Ahora vamos al libro de Hebreos, a su capítulo 4. En nuestro estudio anterior, comenzamos a ver todo este tema de cómo Dios tiene un plan y cómo hemos de seguir de cerca el plan. Lo vimos en relación con una serie de textos que habíamos leído, textos que venían en una de estas hojas. Si no recibieron la hoja, aquí está una copia para personas que no asistieron. Cada uno de los textos se refiere a nuestro tema, al hecho de que Dios tiene un plan, al hecho de que al salmista le preocupaba mucho saber, entender el plan, al hecho de que Dios se compromete a enseñar, a guiar, a llevarnos por la mano, ¿no? En el Salmo 25 lo vimos, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame, le estaba rogando, ¿no? Y luego en el Salmo, en el mismo 25, Él le enseñará el camino que ha de escoger, ¿no? Y luego en el capítulo 27 del libro de los Salmos, enséñame a causa de mis enemigos. Pero lo que vamos a descubrir el día de hoy es lo siguiente, que Dios nos guía, sí, pero los obstáculos a su guía son muchos y comienzan, como vamos a ver en otro estudio, con personas que buscan consejos de personas que no tienen, ¿cuál es la palabra? Personas que no tienen capacidad alguna de dar consejos, ¿no? Eso lo vamos a ver. Si tú piensas, ¿no?, que has de acudir a algún consejero, vamos a ver el criterio bíblico que identifica al consejero, ¿no? No es la persona que pretende saber mucho. No, es otra cosa. Esto lo veremos. Pero esas personas se meten en problemas porque no tan solo acuden a consejeros que la Biblia señala como personas que te van a descaminar, personas que no saben, personas que no tienen capacidad ni derecho alguno de darte un consejo, como veremos, ¿no? Sino también la mayor parte de estos obstáculos están en nosotros, como lo estábamos diciendo aquí al principio. Y tienen que ver con obstáculos que nosotros hemos puesto en el camino. Obstáculos, ¿no?, que tienen que ver con nuestros motivos, con nuestros deseos. Y luego obstáculos, como veremos, que tienen que ver con nuestra comprensión de la palabra de Dios. Enormes obstáculos, ¿no? El texto que vimos en Romanos 12, la renovación de nuestra forma de entender es crucial. Esto es un tema que vamos a discutir próximamente. Pero vimos hace 8 días que no seamos conformados al mundo. Que pongamos a un lado las concupiscencias y la vanagloria del mundo como un prerequisito para saber la voluntad de Dios, para ser guiados por Dios, ¿no? Y luego vimos ese texto en donde el salmista dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, ponme a prueba, ¿no? Reconoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame en el camino eterno, Salmo 139, 23 y 24. Y es aquí que nos vamos a detener el día de hoy. Con esto, ¿no? Muchas personas no pueden ser guiadas, no pueden seguir verdaderamente la guía divina porque se confunden, ¿no?, en cuanto a sus deseos, ¿no?, en cuanto a sus sueños, sus ideas. Se confundan. Terminan confundiendo sus ideas, sus sueños, sus planes con los de Dios. Y nunca coinciden, por lo menos al principio, no coinciden. Sus planes no coinciden. El plan de Dios es diferente, lo vimos, ¿no? Pero hay confusión en mucha gente sobre este punto y muchos ni siquiera se dan cuenta de los peligros que hay en esto. El peligro del autoengaño, ¿no? De confundir muchas cosas con la voluntad y la guía de Dios. De eso se trata. Ahora veamos aquí en Hebreos 4, por favor. Y lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy es ver dos enormes peligros en esto. El primer peligro es el que vamos a discutir aquí, de no reconocer la verdad acerca de nuestros motivos. El segundo, si Dios lo permite, escuchan, si no llegamos a esto, espero que sí, de tomar decisiones en base a reacciones emocionales o estados de ánimo. Una larga lista de textos nos advierten acerca del peligro de tomar decisiones importantes en la vida, o pequeñas como sea, en base a emociones, en base a estados de ánimo, en base a una reacción emocional. Muchísima gente toma decisiones así, en base a su enojo, en base a su envidia, en base a su frustración. Toman grandes decisiones, como lo hizo Jonás. Y con todo lo que le pasó, hasta el fin del libro sigue enojado. Y Dios le pregunta, tanto enojo, Jonás, ¿por qué? Y ni se había percatado de su misma reacción emocional, su frustración y su enojo, lo que le condujo a una catástrofe. Pero aquí nos vamos a detener. Primero con los motivos. Y vamos a ver primero la advertencia que hay en esto y la fórmula bíblica para saber si la sabiduría que yo pretendo seguir es verdadera o no. Aquí en Hebreos 4 estamos. El texto lo conocemos. El versículo 12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y tuétanos, y discierne lo que nos interesa aquí, discierne. La palabra griega críticos, juzga, revela, ¿no? Enjuicia los pensamientos y las intenciones del corazón. Los más íntimos pensamientos, los más profundos deseos, intenciones del corazón. El texto dice que la palabra de Dios, usada correctamente, discierne, revela. No es tan solo puede discernir, puede revelar, sino que lo hace. Revela lo que hay en el corazón. Y luego dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes todas las cosas desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Ahora aquí nos vamos a tener primero. La palabra de Dios es la guía que nos ayuda primero a entender qué es lo que estamos buscando, qué es lo que realmente queremos. La gente da por sentada, no, mis deseos son santos, no, son buenos, son para la honra y la gloria del Señor, así lo dicen. Pero vamos a ver. La palabra de Dios revela lo que hay en el corazón, saca la luz, hace evidente, ¿no? Manifiesta, revela los pensamientos y deseos del corazón humano. Siempre nos habla del porqué, y esto es el punto con el cual estábamos detenidos al terminar hace 8 días, en un sentido, el porqué La gente hace las cosas, sus motivos, sus deseos, lo que controla su comportamiento, lo que guía su conducta. Y al mismo tiempo, escuchan, la conducta, el comportamiento frecuentemente revela lo mismo. Tú puedes muchas veces ver lo que una persona hace y saber sus motivos y los deseos de su corazón. Pero aquí lo que nos interesa es lo que Dios sabe acerca de esto. Dios tiene un conocimiento exacto, completo, perfecto de estas cosas. Todo está descubierto, todo está expuesto ante sus ojos. Acabamos de leerlo, ¿no? Ninguna cosa creada escapa de la vista de Dios. No hay cosa creada oculta ante su vista. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Todo está claramente expuesto, abierto, visible. ¿Y cuántos versículos lo dicen? Él sondea mi corazón. Salmo 130. Él sondea mis pensamientos, ¿no? Yo soy el que escondriño, así se identifica nuestro Señor Jesús en el Apocalipsis. Yo soy el que escondriño la mente y el corazón. Y luego en el día de juicio lo encubierto, lo secreto. Lo más profundo y secreto de cada corazón humano será revelado en el día de juicio. Pablo dice que sacará la luz las cosas ocultas y pondrá de manifiesto las intenciones, designios de los corazones, pondrá de manifiesto los verdaderos motivos. Pero ya lo saben, Dios tiene un conocimiento perfecto de todo. No existe la más mínima posibilidad de engañar o ocultarle la verdad. Dios tratará con nosotros en todo esto de su plan, su guía y la manipulación nuestra. Dios tratará con nosotros en conformidad con la realidad, las cosas tales como son, no como nosotros nos las pintamos, no como a nosotros nos gustaría, ¿no?, que salieran las cosas, no en conformidad con el cómo yo quisiera o cómo a mí me gustaría que fueran las cosas. No. En conformidad con la realidad, Dios trata con nosotros. ¿No? Y esto nos obliga a hacer todo lo posible para saber lo que hay en nuestro corazón. Todo lo posible para entender nuestros motivos y nuestros deseos, nuestros pensamientos, capacitados por Dios. ¿No? Podemos entender lo que el texto dice. Lo que Él ya sabe acerca de ti, acerca de mí. Todos nuestros deseos errados, equivocados, pensamientos necios, peligrosos. Uno de los textos más importantes en este asunto, apúntenlo, Filipenses 2, dice, Él hace el querer y el hacer, según su buena voluntad. El querer y el hacer, ¿no? El querer se refiere al motivo y el hacer a la conducta. El texto lo hemos visto muchas veces. Tan solo lo estoy citando. Hay que ocuparnos en nuestra salvación. Vale la pena, vamos a leerlo. Hay que ocuparnos en nuestra salvación. ¿Qué es esto? Incluye el plan que Dios tiene para mi vida, para tu vida. Hay que ocuparnos en este plan. Porque Dios no está jugando. Él tiene un plan en relación con nuestra salvación, ¿no? Hay una historia predeterminada en esto. Sí, decretado, que no puede fallar. Y nuestra responsabilidad en Filipenses 2, es de, vean, entender, Él obra el querer, de igual manera como el hacer. El querer es el deseo, y el hacer es el poder, ¿no? Eso es lo que el texto dice. Aquí lo vamos a cambiar, el motivo y la conducta. ¿Para qué? Para que se cumpla su voluntad, por su buena voluntad. Y luego la advertencia sobre la gente que anda murmurando y quejándose ¿no? Porque no está contenta con el plan. No, Dios no está contento con estas personas. Y aquí les está advirtiendo de que Él no está jugando con nadie. Él obra, aquí vamos a poner dos palabras. El motivo y la conducta. ¿No? Esa es la fórmula, aunque se puede ver esto en distintas formas. Para que nuestros deseos y nuestras obras cumplan su voluntad. Él obra, ¿no? En los motivos que controlan la conducta. Ahora, este es un tema, lo vimos en una serie sobre los motivos y los deseos. Este es un tema ampliamente tratado en la Biblia. La Biblia da por sentado que todos nosotros somos controlados por motivos. Y estos motivos determinan nuestra conducta. Que estos motivos y deseos, ¿no?, son determinantes para el comportamiento de la persona. Efesios 2 dice, vivíamos antes de ser convertidos en pasiones las de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne, de la mente, ¿no? Empujados por toda clase de pasiones, por toda clase de pensamientos, impulsados, dominados por deseos pecaminosos, y nos conducíamos en conformidad con estos deseos. Y cuando la Biblia da por sentado que somos criaturas controlados por motivos y deseos, que esto es lo que determina la conducta. Ahora escuchen, estas cosas no las podemos separar. Van a la mano, hay un vínculo directo entre la motivación, los deseos, el móvil de una persona y su conducta. Esa es la enseñanza bíblica de principio a fin, ¿no? Lo encontramos en una tremenda lista de ejemplos, ¿no? Escuchen algunos. Primera Timoteo dice, el amor al dinero, ese es el motivo, ¿no? Le conduce a toda clase de maldad. El motivo, ama el dinero, y esto le conduce a hacer todo lo posible, matar, engañar, robar, todo lo posible para obtener el dinero. Eso es su conducta. Santiago 4, como vamos a ver, habla de pleitos y guerras y conflictos. Y dice, el motivo de esta clase de conducta, pasiones, concupiscencias, que aquí están motivando a la persona. Hebreos 12 habla de una raíz de amargura, ¿no? Una raíz de veneno mortal, amargura, ¿no? Una combinación de celos, envidias, y esta amargura le conduce a la persona a contaminar a todo su entorno. Muchos son impedidos, manchados, contaminados, obstaculizados por la amargura que está en su corazón. Hebreos 12. Primero de Juan habla de los que aman al mundo. Persiguen las cosas del mundo, dan sus almas a cambio del mundo, porque aman al mundo. Eso es su motivo, la mundanalidad. Luego, en el mismo Santiago se refiere a los que quieren ser amigos del mundo y por lo tanto se convierten en adúlteros espirituales. El adulterio espiritual, su conducta, ¿no? Se enredan con gente mundana y tantas porque quisieran ser amigos del mundo. Siempre el vínculo está entre los motivos y la conducta. Los motivos y deseos y el comportamiento. Ahora, aquí nos vamos a detener un momento para decir algo que también hemos escuchado muchas veces. Los motivos que nos dominan por naturaleza, ¿no?, son primeramente los deseos del cuerpo. Estos deseos físicos, agua, comida, aire, sobrevivencia, protección, refugio, salud, ¿no? De igual manera como ejercicio, relajamiento, descanso, son deseos que en parte, aquí está el punto, ¿no?, tienen que ver con el cuerpo. Placeres a nivel físico, sexo. El deleite, la satisfacción de una buena comida, son deseos que controlan la conducta de mucha gente. De igual manera, hay muchos a este nivel deseos que son de la mente, ¿no? Así lo dice Efesios. Hacíamos los deseos de la carne y de la mente, dice. Ahí viene el argumento bíblico, Efesios 2, 3. La mente tiene muchos deseos. El deseo de ser feliz, el deseo de encontrar su razón de ser, ¿no? El deseo de autorrealización, el deseo de satisfacción, de significado, de respeto, de éxito, de poder, de control. El deseo, aquí se combinan ahora anhelos, emociones, el deseo de ser amado, aceptado, querido. De igual manera, en las concupiscencias de los ojos, el deseo de obtener, de poseer, ¿no? De ser cómodo, ¿no? De estar satisfecho, de vivir la vida llena, la vida completa, ¿no? Y cuando nos preguntamos, aquí es una ilustración, ¿quién pudiera decir que no tenga esos deseos? ¿Quién no desea la salud, la comodidad, buenos hijos, éxito en el trabajo, padres amables, un cónyuge amoroso, una pareja que a de veras me ame, ¿no? Comida abundante, sabrosa, ¿no? En abundancia. Una vida relativamente libre de problemas. ¿Quién no desea una vida así? Y cierto control sobre mis circunstancias, ¿no? Cierto control sobre estas cosas que a mí me gustaría manipular. ¿Qué no haríamos nosotros para conseguir todo esto? ¿No son estas las cosas que motivan y controlan a los demás? ¿No? ¿Qué tienen de malo? Dicen. Escuchan. A menos que tú y yo busquemos algo más allá de estas cosas, no somos diferentes de la gente en conversa que nos rodea. O, para decirlo en otras palabras, a lo mejor ni siquiera somos verdaderos creyentes, ¿no? Pero el punto no cambia. Lo que estamos diciendo es, la Biblia enfatiza los motivos, ¿no?, que conducen a la conducta. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestro tema? ¡Ah, mucho! Porque, ahora vean, si yo estoy buscando la guía de Dios tan solo para mi propio beneficio, como lo vimos terminando hace 8 días. Yo quisiera ser guiado para tener comodidad, prosperidad, una buena familia. Todo lo mismo, éxito. Por eso quiero ser guiado. ¿De veras? Entonces, si estos son tus motivos, cuidado. Cuidado. Porque esto no es más que tu amor egoísta, ¿no? Lo que está metido por medio es tu amor propio. En forma egoísta, tú estás fijándote en todo lo tuyo. Y esto es lo contrario de lo que hemos visto en los primeros estudios sobre el amor, ¿no? El amor no busca lo suyo, no busca sus propios intereses. ¿Qué es lo que vimos terminando hace 8 días? Que ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Que no debes de tomar ninguna decisión basada tan solo en tus intereses. ¿Por qué? Porque ahí todo está siendo gobernado por tus motivos, tus deseos. Y la pregunta que surge, ¿en dónde está Dios entonces? ¿No? ¿En dónde queda la idea de que Dios tiene un plan, y Dios tiene propósitos, y Dios tiene una historia, y Dios tiene un destino preparado para cada creyente? Si yo me confundo, y de eso se trata, Si yo termino confundiendo mis deseos con los planes de Dios, me voy a meter en problemas. Ahora veamos nuevamente en Santiago. No tan solo me voy a meter en problemas, sino algo peor va a suceder. Los planes y los propósitos de Dios son diferentes. Dios quiere transformar a ti, a mí, a nosotros. El plan no es simplemente a lo que a mí me gustaría que Dios hiciera conmigo, con mi vida. No. Pero mucha gente lo interpreta así. Hasta créanme, hay libros de guía, supuesta guianza espiritual, escritos por teólogos bien, bien preparados, que terminan después de muchos argumentos falsos, diciendo al lector, no, a fin de cuentas, haz lo que quieres y eso es la voluntad de Dios para ti. Se armó un pleito en los 90s que dividió iglesias enteras sobre esta cuestión en la Unión Americana. Algunos amigos míos estábamos hasta las 4 de la madrugada discutiéndolo. ¿No? Se dejaron engañar, como vamos a ver, malinterpretando la palabra de Dios. Aquí estamos viendo algo totalmente diferente. Y lo que estamos diciendo es, hay un plan, ese plan no puede fallar, cuidado. Pero ¿cómo voy a conocer? ¿Cómo voy a ser guiado? Primero, examinándome a mí mismo, ¿no? Escondriñando mis motivos, porque si no busco de todo corazón la voluntad de Dios porque la quiero hacer, Dios no me va a guiar. Yo voy a confundir las cosas y me voy a enredar, ¿no? Tratando de hacer que mis planes y propósitos sean los de Él. Y esto lo vuelvo a decir, nunca es así. Es tan solo cuando la persona se encuentre obligada diciendo, no como yo, sino tú, tan solo quiero saber y lo voy a hacer, aun cuando es la última cosa que yo haría si tuviera mi voluntad, lo voy a hacer. Ah, esa persona puede ser guiada. Aun cuando lo que tú quieres es contrario a lo que... Sí, lo voy a hacer. Me entrego. Esto es la entrega a Cristo como Señor. Eso es lo que la salvación exige siempre. Es una entrega no tan solo al Salvador, sino al Señor, al amo, ¿no? Kurios, la palabra griega, dueño soberano, y yo el súbdito, yo el siervo, yo el esclavo humilde, doulos, voy a hacer lo que Él quiere. ¿No? Él va a hacer lo que quiere conmigo, de eso se trata, pero lo que lo va a hacer de tal modo que mis motivos sean correctos, primero, ¿no? Y así, en la práctica, en la conducta, se llevará a cabo su propósito. Ahora en Santiago 4. Aquí tenemos el mismo asunto. Aquí nos vamos a detener unos momentos más. Les pido licencia, ¿no? Para detenernos aquí unos momentos más. Después veremos una fórmula. Aquí tenemos más de lo mismo. ¿De dónde vienen las guerras, conflictos, pleitos entre vosotros? De vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar. Combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y aun cuando se ponen a pedir la guía, como lo estamos viendo, lo que piden es mal. Pedís y no recibís, porque sus motivos no son correctos, porque pedís mal, ¿no? Para gastar en vuestros deleites. O sea, piden egoísta, no están pidiendo que se haga la voluntad de Dios, están pidiendo la vida cómoda, la vida fácil, ¿no? Ahí están con sus sueños, con sus anhelos, ¿no? Y se imaginan, como lo vimos terminando, como todo sería de maravilla si Dios tan solo les fuera a hacer caso. Y no lo hace, no lo hará. Pero el argumento aquí nos detiene unos momentos. El argumento es muy conocido. Lo vimos en la serie de estudios sobre el matrimonio. Todo esto comienza con lo que ya hemos dicho. Nuestros motivos tienen que ver con nuestros deseos y lo que creemos que necesitamos. Así, yo creo que necesito comodidad, que yo necesito aceptación, que yo necesito dinero, placer y satisfacción, que yo necesito todo esto y más. Si esta es la idea que tengo, y si estos puntos sencillos se convierten en necesidades mías, ¿no? Entonces, lo que yo quiero, luego lo necesito. No tan solo lo quiero, sino lo exijo. Ah, y estas necesidades se convierten en demandas, exigencias. Tengo el derecho, exijo, merezco, dame, ¿no? Así, demandas, expectativas, esperanzas. Y cuando esto no se cumple, hay frustración, enojo, decepción, la victimización. Tú me debes, ¿no? Otros me deben, Dios me debe. Y el texto dice, riña, ¿no? Guerra. Matan y se sientan envidia, asesinan y arden de envidia, cometen homicidio y son devorados de su propia envidia. Eso es lo que el texto dice. Y todo lo que hemos visto tantas veces, la persona aquí en su conducta dice, ah, pero si tú me das lo que quiero, si tú me das lo que deseo, si tú me ayudas a conseguirlo, te amo, te quiero, te aprecio. Pero si me obstaculizas, si me impides, si no me das, si ni siquiera me ayudas, entonces te odio y te rechazo porque todo es por tu culpa y me lo vas a pagar. Eso es lo que tenemos aquí. ¿No? Y la gente no sabe cómo distinguir entre deseos legítimos, buenos, positivos, en conformidad con el plan de Dios, y sus propios deseos egoístas. Confunden las cosas. Y toman cosas, las invierten prácticamente, ¿no? Como si mis deseos fueran los deseos del reino de Dios. Así prácticamente llegan a creer esto en su autoengaño. Y si no encuentran lo que quieren, comienzan a pelear con, sin darse cuenta que en realidad están peleando a este nivel de su conducta, están peleando con Dios. Ah, de esto se trata, veremos. Ahora nos vamos a detener más. Les pido otra licencia, ¿no? Porque aquí quiero elaborar un poco lo que son algunos de estos deseos. Comenzando con el deseo de tener el control y el poder, que siempre estamos señalando, ¿no? ¿Qué es esto? Yo tengo el derecho de controlar mi tiempo, mis posesiones, mis recursos, lo que es mío, lo que a mí me pertenece. Tengo el derecho de hacer lo que quiero con lo mío. Y no voy a ceder ese derecho, no voy a ceder ese control, no se lo voy a entregar, no a otro entregárselo, no, jamás haría eso. Ah, porque si yo fuera a ceder el control, esto me haría vulnerable. Yo terminaría sintiéndome como el débil, como el expuesto, como el vulnerable, como me siento ahora. Y por lo tanto no te lo voy a ceder. Vulnerable ante la falla de mi propia mente, ¿no? Ahora, segundo, el deseo de tener no tan solo el control, ¿sí? Dios no te va a dar ese control en relación con su plan nunca. Aviso y advertencia. No te va a dar el control, ¿no? Jamás. Segundo, el deseo de tener razón, de tener la razón, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Yo deseo siempre tener la razón. Nadie quiere admitir y reconocer que está aquí. Yo estaba hasta las 2 de la madrugada hablando con una persona en Mérida sobre un punto doctrinal tan sencillo. Me estaba diciendo que no hay tal cosa como convicción de pecado en personas que no han sido convertidas. Y yo estaba así, citando tantos ejemplos, ¿no?, bíblicos, y se movía la cabeza y me decía que no. Y se volvía a mover la cabeza y me decía que no. Y ya en una frustración total le dije, no, lo que está metido de por medio en esto es que tú quieres tener la razón, pero no la tienes. Y esto es soberbia, lo que te está motivando a decir que no hay nada de esto en la Biblia. ¿Cuál Biblia estás leyendo, por favor? ¿No? Pero este deseo de tener la razón, de defender nuestro punto de vista, ¿no?, admitir y reconocer que estás equivocado es humillante, difícil, doloroso, sí, pero es la soberbia, es tu imagen, es tu autoestima lo que te está obstaculizando, ¿no? En muchos de estos asuntos la razón no tiene, tiene muy poco que ver, la verdad tiene muy poco que ver con el asunto. Es el deseo de ganar el debate y tener la razón. Y el arrepentimiento comienza cuando la persona reconoce Dios tiene la razón. Dios está, ¿no?, bien y yo estoy mal, ¿no? Él tiene la verdad, yo estoy equivocado. Y le suplicaba en una parte del debate, le decía, ¿nunca, nunca has estado equivocado, hermano? ¿Nunca te has equivocado? Yo sí, no quiere saber cuántas veces. No, no puedes reconocer que todos nosotros nos hemos equivocado y que Dios tenía razón. Ni aún así, a mí me asustó su actitud. Y ni siquiera estoy hablando de un pastor de una iglesia, ¿no? Pero aparte de ese deseo de tener la razón, Jonás pensaba tener la razón en relación con Nínive. Hay tantos otros deseos. El deseo de ser primero. Cuando en su plan Dios te pudiera haber asignado el papel del postrer. El deseo de tener preeminencia, ¿no?, importancia, significado, más peso, más importancia. ¿Cuántos conflictos ha engendrado este deseo? Por naturaleza, nadie está dispuesto a tomar ni siquiera el segundo lugar, menos el último lugar. La rivalidad en estas cuestiones entre miembros de una familia, ¿no?, entre hijos, padres, entre suegros, ¿no?, la rivalidad en la oficina, en la chamba, en el trabajo, entre los músicos, artistas, políticos, la rivalidad que es la esencia misma de los deportes en otro sentido. La rivalidad entre las naciones, ¿qué es eso? Ningún país quiere reconocer, voy a Guatemala y ustedes con Guate peor, yo estoy con no tan peor, ¿no? Y luego ellos hablan de México, no quieren saber lo que piensan de México, no quieren saber. Y en Nicaragua la gente más soberbia quizás sobre la faz de la tierra vive en Nicaragua. Su país está en ruinas y cada persona tan llena de sí misma. Es el pecado nacional, la soberbia. la rivalidad entre las naciones, entre los pueblos, entre las razas, entre las clases sociales, entre los amigos, los vecinos, y aún tristemente entre los cristianos, miembros de la iglesia, la rivalidad. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque aquí estamos hablando de la rivalidad entre la persona y Dios. ¿A de veras? ¿Rivalidad? Estos deseos, ¿no? El deseo de controlar, de tener la razón, ¿no? De superar a los demás, de mostrar, ¿no?, que yo soy el máximo. O tan solo el deseo, como lo pinta Santiago, de conseguir lo que quiero, ¿no?, lo que yo quiero, lo que es mi derecho, lo que codicio, lo que quiero. Tan solo así me puedo lucir. Tan solo así, el deseo de verse bien ante los ojos de los demás. Todo lo que hemos dicho mil veces sobre la imagen falsa, ¿no?, que estamos tratando de proyectar. No, yo soy la gran persona aquí, ustedes ni lo saben, no, nunca lo vamos a saber porque no lo eres. Y cuando vemos tu conducta que indica eso, pudiéramos pensar lo peor. Pero Dios sabe la verdad. Y el deseo de ver nuestros sueños cumplidos, tantos deseos. Todos nosotros tenemos sueños, deseos, anhelos, esperanzas. En algún momento, en el transcurso del día, la semana, estos sueños comienzan a invadir nuestros pensamientos y comenzamos a verlos, por lo menos en nuestros sueños, convertidos en realidad. Lo que pudiera suceder, lo que sería necesario, lo que tendría que cambiar, eso es lo que luego chocamos con la realidad, lo que obstaculiza, lo que impide. ¿No? Y la gente, para convertir estos sueños en realidad, tendría que tener el poder soberano, el control absoluto para manipular, cambiar y alterar el plan. Y la gente, si tan solo pudiera obtener ese poder, todo saldría bien. Eso es lo que Adán y Eva creyeron en el jardín de Edén. Es lo que Satanás mismo creía, evidentemente. Todo saldría bien. Todo terminaría en una catástrofe. Eso es lo que Dios hace con la gente en conversa. Lo hemos dicho tantas veces, C.S. Lewis. Algunos de ustedes, hay personas, se han echado encima de mí. ¿Por qué citas a Lewis? Era un hereje. Lewis no era teólogo, no pretendía ser experto en la teología, no estaba bien en todo. Citamos a personas para darle el crédito, nada más. ¿Qué dijo? Hay dos clases de personas en el mundo. Las personas que le dicen a Dios, a de veras, sea hecha tu voluntad. Porque son convertidas a Cristo, sus motivos cambian y su conducta les conduce a esto, a una entrega a Cristo, a su señoría, a su salvación. Y la otra clase de persona que después de una larga lucha a lo largo de su vida para lograr todo lo que estamos pintando aquí, Dios se lava sus manos y les dice a estas personas que sea hecha su voluntad. Y así van a la perdición. De eso se trata. Pero ahora terminemos con Santiago 3. Esto fue otro prefacio, hermanos y hermanas, ¿no? En realidad es otro. Paréntesis, no prefacio, paréntesis el día de hoy. Hay una lista de principios que vamos a discutir comenzando la próxima semana de cómo tomar la guía de los versículos bíblicos, ¿no? Cómo analizar la información proporcionada, el 90-10, la regla, el 90% de lo que Dios quiere que hagas con el 90% del plan para tu vida. Aquí está. En esto nos vamos a meter, pero hay que quitar primero de por medio los obstáculos que tú y yo ponemos a esto. Y estos obstáculos, como acabamos de ilustrarlo, consisten incluso de personas capaces de manipular la Biblia y la palabra de Dios para que diga lo que ellos piensan, para que tengan luz verde, para que tengan rienda suelta, ¿no? Estamos en Santiago 3, ¿lo tienen? Ahora vamos a terminar con esto. Aquí hay una fórmula, no es la única, pero es muy buena esta fórmula, para tan solo estamos aquí en la superficie del asunto, ¿no? Para saber si la sabiduría que yo pretendo seguir, incluso de la Biblia, pero como vamos a ver, especialmente con los consejos que me dan otras personas, vamos a ver esta gente que va buscando aprobación, y luego van tan solo a los que van a estar de acuerdo con ellos. Ah, yo voy a ir con aquel pastor, porque él sí es mi amigo. Ah, yo voy a ver con aquel consejero, porque él o ella, sí, ellos me van a apoyar. Ellos estarán de acuerdo conmigo, ¿no? Si te ves reducido a buscar tus consejos de personas así, mucho cuidado, ¿no? Ahora, antes de leer esto, se me escapó un punto. Veamos en Efesios lo que yo decía al principio sobre la gente que, peor que todo lo anterior, toma decisiones en base a una reacción emocional. La gente que toma decisiones trascendentales en su vida porque están enojadas y metida por medio, me voy a desquitar o les voy a enseñar o les voy a, no sé qué, pero están enojadas. En Efesios 4, cuando dice en 26, airaos, enojaos y no pequéis. Este tema lo hemos visto en una serie de estudios sobre el enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, la regla, ¿no? Hay muchas cosas aquí. Luego las palabras torpes, ¿no? Y una tremenda parte de todo esto de la sabiduría es cómo frenar tu boca, como vamos a ver. Cómo no ser imprudente. ¿Cómo no dar rienda suelta a tu actitud crítica, a tus palabras criticonas y a tus juicios equivocados y mostrar toda esa basura que está en tu corazón? Se requiere mucha sabiduría para evitar eso. Es lo que viene en el 29. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca. Pero ven en 28, o mejor dicho en 26. Enojarse no es pecado. Lo vimos en la serie, los ejemplos de Cristo cuando se enojó. Y no pecó. Pero la fórmula, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esta fórmula la hemos visto mucho, no tan solo hablando del matrimonio, de que la pareja no debe acostarse enojada, sino la regla se aplica toda la vida. No debes cargar de un día a otro, ¿no?, este enojo. Hay que perdonar. Hemos estado en una serie entre semana en algunos lugares sobre el perdón y las reglas que gobiernan dicho perdón. Hay que perdonar de corazón a los que nos han ofendido, los que son nuestros deudores, así lo voy a decir. Pero el punto es que si la persona da rienda suelta al enojo, esta rienda suelta terminará enredando a la persona en una actitud y conducta en donde muchas de las decisiones más importantes en su vida serán tomadas por ese estado emocional. El versículo 27 dice, y no des lugar al diablo. Y la mejor traducción es, esto es un tema, lo comentaba con alguien, con Gautier, lo estábamos comentando, de no dar oportunidades al diablo. Aquí esta es la mejor traducción. No des oportunidad, ventaja al diablo. ¿Qué es esto? ¿Cuántas decisiones equivocadas han sido tomadas bajo la influencia de la emoción del momento? Oh, la emoción que hemos conservado día tras día, semana tras semana, mes tras mes, ya se convirtió en una raíz de amargura que está nublando todo el panorama, y tomamos decisiones equivocadas. Y nuestra emoción, nuestro estado de ánimo, nuestro enojo, nuestro coraje nos dice, tienes el derecho de hacerlo así. Estás con la razón. Eres víctima. Y ahora, por la victimización, te deben. Y el diablo está, bien hecho. Haz un poco más, por favor. Te voy a ayudar a acordar de cómo no te tomaron en cuenta y cómo no te dieron tu lugar y cómo. Y ya no está escuchando al diablo, se está acordando de más cosas. Cosas de las cuales el diablo ya se olvidó. Ya están ahí en su mente. Qué feo. Qué triste. ¿Cuántas veces a ti y a mí nos ha sucedido exactamente esto? Hemos tomado decisiones equivocadas, dominados en el momento o por un paquete de amargura y resentimientos, algo almacenado durante tiempo. No. La regla es tan sencilla. Nunca hemos de tomar decisiones motivados por estas emociones. Nunca. Se nos prohíbe, vamos a verlo en otros textos, ¿no? Se nos prohíbe tomar decisiones así. Pero el texto para terminar ahora, Santiago 3, aquí nos lo dice. Las reglas para discernir si la sabiduría que estamos siguiendo es de lo alto o si es lo contrario, si es diabólico, ¿no? Algo terrenal, carnal, la versión antigua dice animal y diabólico. Aquí esta fórmula que vimos en el primer estudio, yo les decía esto, se puede alargar y se va a alargar porque nos va a encaminar después al tema del evangelismo y al tema de los héroes de la fe y por fin llegaremos al cielo, ¿no? Regresando, si Dios lo permite, pudiera tener otros planes, Dios, esos son los míos, vamos a ver qué quiere decir Dios en todo esto, pero aquí veamos Santiago, lo tienen tres. La sabiduría que es de lo alto, aquí está la fórmula, con esto terminemos. Esta fórmula es tremenda, yo les recomiendo que la memoricen. Yo estaba de viaje diciéndome constantemente este texto, repitiéndomela, cuando me despertaba en la noche pensando, ¿no?, en algunas personas que no entienden la verdad y que están reaccionando mal a lo que están escuchando y que el enemigo está metido de por medio en esto, no con nuestros tan queridos hermanos de Tizimín, Valladolid, Cancún y Playa del Carmen, sino personas nuevas que están asistiendo. Pero vean, yo me lo estaba citando, diciéndome, hay que seguir esta regla de sabiduría en la forma de responder y tratar con estas personas, y Dios, tan solo Dios me puede ayudar a hacerlo. Pero vean, dice que primero esta sabiduría es algo primero puro. Es sabiduría pura. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que hemos dicho en este estudio, libre de motivos equivocados. Puro en su motivo. Claro, que te conduce a la pureza, a la santidad de vida. Sí, esto es la conducta. pero primero, puro en su motivo. ¿Cuál es tu motivo en esa decisión? A menos que tú hayas verificado todo lo de los motivos metidos de por medio en tal o cual decisión, hay que tener cuidado, hay que sospechar, hay que dudar, hay que desconfiar, primero de uno mismo. ¿Por qué creo, no?, que esto es así, que Dios me está guiando así? ¿Cuál es mi motivo? Porque me conviene. Me van a pagar más dinero y me van a obligar a trabajar los domingos, pero Dios sabe que necesito el dinero. ¿Cuál es el motivo? ¿Es un motivo libre de pecado, de intereses propios, personales, de todo lo que hemos dicho? Me van a entregar el control. Sí. Y yo voy a tener la razón. Tiene que ser el plan de Dios. No pudiera ser una trampa del diablo. No. No vamos a detenernos. A esto volveremos. Segundo, es pacífica. ¿Qué es esto? El resultado. Vamos a ver cómo analizar consecuencias y resultados de las decisiones tomadas. Esto viene en esta serie. Pero aquí tenemos la cosa en síntesis. Primero, el resultado que estamos buscando, la paz y la santidad, como lo dice Hebreo, sin la cual nadie verá al Señor. Lo que nos está motivando a tomar esta decisión es algo que contribuye a la paz. ¿O no voy a armar un alboroto, bronca, ¿no?, conflicto? ¿Va a haber gran conflicto por la sabiduría tuya? ¿Guerra? Hay que checar, analizar, detenerte y preguntarte, primero, ¿cuáles son mis motivos? Segundo, ¿es este paso, esta decisión que voy a tomar, algo que conduce a la paz, la mansedumbre, los pacificadores, bienaventurados? Eso es un criterio tremendo que acabaría con un gran porcentaje de las decisiones equivocadas tomadas en la vida de la mayoría de la gente. Yo no estoy diciendo hay que buscar la paz a cualquier precio, a expensas de la verdad o algo. No. Eso sería una paz falsa. Pero estoy hablando, ¿no?, de lo que, si yo hago eso, se va a armar un pleito. Entonces, no, lo que debes hacer es no hacerlo. ¿Sí? Y si tu sabiduría te dice lo contrario, estás engañándote a ti mismo, y el que te está aconsejando se llama Satanás. Ahora, en tercer lugar, dice amable. ¿Qué es esto? Se traduce modesta, amable, paciente, inofensivo, ¿no? ¿Qué es esto? En lo que hemos visto tantas veces sobre la descripción del amor, esto es otro aspecto del amor. El amor no se vuelve arrogante, no se irrita, no guarda cuentas del mal, ¿no? ¿Qué es esto? Si tu reacción es algo que va a promover el amor, de eso se trata, ¿no? Es lo que te tienes que preguntar, si lo que vas a hacer promueve esto o lo contrario. Es otra forma para checar, cuestionar, ¿no? Y luego benigna, la mejor traducción, fácil de ser persuadido, cooperativo. Es algo en donde la persona no está insistiendo en que se haga su voluntad. No está aferrada a que se haga su voluntad. No insiste en eso, ¿no? Es la ley del amor, que no busca lo suyo propio. El amor está en cada uno de esos puntos, ¿no? Fácil de ser persuadido, ¿no? Y cuando tú y yo vemos a una persona que ningún argumento, ningún texto bíblico, ninguna sabiduría humana o divina es suficiente para que esta persona no insista en su voluntad, sabemos a ciencia cierta quién está controlando a esa persona. ¿Es su propio yo, ego, o algo peor? Y luego, la quinta cosa, vean, aquí vamos a terminar, los resultados, los frutos. Es algo lleno de misericordia y de buenos frutos. Bienaventurados los misericordiosos, ¿no? ¿Qué es esto? Es algo en donde es otro aspecto del amor. La misericordia es la compasión y el amor hacia aquellos que merecen lo contrario. Te voy a tratar, la decisión que voy a tomar, ¿no? Me estoy basando en el deseo de mostrar misericordia. Aquí se supone que hay una persona en problemas, una persona necesitada, una persona en conflicto, una persona en pecado. Esto lo vamos a ver más adelante sobre los consejeros, los requisitos para que podamos aconsejar a personas así. Pero si lo que estamos haciendo está basado en el deseo de hacer bien, la misericordia, y de traer buenos frutos, buenas obras, buenos frutos, buenos resultados. Y la idea aquí es, estos buenos frutos y buenos resultados implícitamente es para con otros. No es para mi interés. Es para el bienestar de otros. Cada punto aquí se relaciona con la descripción que ya conocemos bien del amor verdadero, ¿no? Y luego termina con, no juzgadora, sin parcialidad, primero. ¿Qué es esto? Ah, sí, yo estoy más que dispuesto a buscar la paz, a mostrar el amor, a ceder mi voluntad, tan solo con los míos, ¿no? Mis cuates, mis amigos, mis súbditos, todo esto del grupismo, el grupo, ¿no? En donde yo, el pequeño grupo en donde yo me muevo, a estos sí les trato así, pero esto es con parcialidad. Y la palabra griega quiere decir imparcial, sin parcialidad, ¿no? Amar al prójimo, en donde no hay beneficio alguno mío metido de por medio. En el grupismo es todo para el beneficio de unos cuantos, ¿no? Por eso se llaman cuates. Es como el capitalismo de cuates que existe en tantos países hoy día, casi todos, en donde unos cuantos tienen el control de los monopolios y hay libre competencia para ellos y nadie más, ¿no? Y termina sin hipocresía. No fingida. La sabiduría aquí no es fingida, la versión antigua. No es con el fin de manipular a nadie, menos a Dios. Ah, sí, yo me voy a comportar amablemente, ¿no? Para que ellos cedan a mi voluntad, ¿no? Para que yo sea el beneficiado. Pura hipocresía. No, esta persona se comporta de manera transparente, real y verdadero, ¿no? Es lo que parece ser. ¿Qué es esto? Sus motivos no son ocultos. La esencia de la hipocresía es todo eso de tener otros motivos en lo que hacemos. Y hay que checar y analizar y obligarnos a decir esto día tras día, tras día, tras día. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuáles son mis motivos? Tan fácilmente te contestas, para el bienestar de otros. Ojalá que fuera siempre así. La verdad es que muy pocas veces es así. Hay un motivo oculto. Un motivo hipócrita, un motivo fingido. El deseo de manipular y salir con la suya, ¿no? El deseo de controlar, de abusar, de aprovecharse, ¿no? Ahora, para decirlo en otra forma ya. Ya tenemos también el criterio para entender lo que es la sabiduría falsa. Lo que vimos al principio, lo que hemos visto. La sabiduría falsa es algo impuro, conflictivo, impaciente, sin benignidad, sin misericordia. Es algo parcial, lleno de prejuicios, lleno de hipocresía, y no hay nada, absolutamente nada de buenos frutos en esa sabiduría carnal, animal, diabólica. Es como esperar buenos frutos del diablo. Estaremos esperando en vano, sin buenos frutos. Ahora, yo entiendo, hermanos y hermanas, esto es algo pesado, esto es algo difícil, créanme. Es un autoexamen que tú y yo nos lo tenemos que hacer continuamente, ¿no? Y si te opones a lo que estás escuchando, yo te vuelvo a advertir. No. No estamos perdiendo nuestro tiempo aquí con esto, menos Dios. Y si tú no quieres examinarte a ti mismo y reconocer que no tienes la razón en todo y que tus motivos no son los que tú pretendes tener y lo que tratas de convencer a otros de que son, el problema es tuyo. Y como vimos terminando hace 8 días, yo te garantizo que te vas a meter en problemas con Dios, quizás con su iglesia, pero antes que con su iglesia, con Dios, te vas a meter en problemas. Y algunos saldrán, nos estaba amenazando el hermano. No, yo les estoy tratando de ayudar a ver, ¿no?, que Dios nos está hablando a través de todo esto. Y antes de la caída es la soberbia, ¿no? Y la única persona que va a decir no a lo que hemos visto aquí el día de hoy es la persona llena de soberbia. Y Dios sabe cómo tratar con esa clase de gente. A mí me da miedo, más que a ustedes, ¿no? Es fácil hablar de estos temas, relativamente fácil. Y es muy difícil ponerlas en práctica día tras día tras día, ¿no? Y esto se hace tan solo con la gracia de Dios, tan solo con su poder obrando el querer y el hacer en nosotros, ¿no? Esto es el milagro de su gracia. Y lo que vamos a ver en todo esto, anticipándolo, termino diciéndolo. Hay dos formas para ser guiados. Dos maneras para buscar la guía divina, ¿no?, y seguirla. Una es lo que estamos haciendo ahora en estos estudios, aprendiendo de cómo Dios nos guía, o aquí nos obliga a cuestionar y dudar de nosotros mismos y a quitar todos esos obstáculos que impidan nuestra submisión a su voluntad. Es algo muy sencillo. Entenderlo, por lo menos, es sencillo. Pero hay otra forma, la que Jonás descubrió. Con su piel que se volvió blanca, ¿no?, quemada. Todos los habitantes de Nínive lo tenían identificado. Este es el hombre. Sí. Que pasó unos días en el estómago de la ballena. Ha de ser él. porque llevaban su cuerpo. Las evidencias físicas de lo que Dios hizo a su profeta rebelde.